Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. Aquí, como todas las tardes y de todos los lunes, estaremos aquí de 15 a 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM en Buenos Aires. Como ustedes saben, Estilo 21, en esta temporada que es la cuarta ya en este 2022, vamos finalizando la cuarta temporada, hace un programa donde vamos repasando las principales tendencias locales, también las globales, que van marcando el estilo de vida de este milenio. Mi nombre es Dan Cristian Menguez. Hoy no me acompaña mi co-equiper Fede Levi, está ausente con aviso, como siempre, muy metido en las actividades que tienen que ver con el polo, que sobre fin de año son muchas, ustedes ya saben, acaba de finalizar el Abierto Argentino, pero siguen las actividades, ya Fede nos va a reportar qué es todo lo que está pasando con el polo estos últimos días del año y qué es lo que va a pasar durante el verano. Siempre hay actividades de verano en el polo, por supuesto que en el cono sur y también en otras partes del mundo, donde, por supuesto, por el invierno se está jugando distintas versiones del snow polo, por ejemplo, en Suiza, muy importantes, o en Estados Unidos, temporadas distintas a las de Argentina. Bueno, ya Fede nos va a informar de todo esto. Les reiteramos, como siempre, nuestro Instagram, aquellos que nos quieran seguir, es @estilo21.radio. Y también quienes quieran escuchar este programa o todos los programas anteriores, el que se lo haya perdido, lo pueden escuchar en Radio Cultura, en la página que es www.fmradiocultura.com.ar. Así que ahí pueden repasar los programas anteriores. Tuvimos unos programas muy interesantes en los últimos días. Quisiera destacar donde hablamos con el secretario general de Latin NCAP, que es la institución que mide la seguridad de los autos para América Latina. O sea, los autos que van rodando por Argentina, por Chile, por Uruguay, no siempre tienen las mismas configuraciones, como vimos en el programa, que en Europa o en Estados Unidos o en Asia, a pesar de que son las mismas marcas. Fue muy interesante escuchar las diferencias que hay. Y bueno, hay autos de marcas muy afamadas, ya lo pueden escuchar en el programa, que tienen a veces cero estrellas en seguridad. Le faltan elementos fundamentales de seguridad y, sin embargo, se venden. Luego las compañías, al tener esas evaluaciones tan negativas, finalmente introducen elementos de seguridad básicos, como puede ser el control de estabilidad, como lo hablamos en el programa, que mejoran muchísimo la seguridad del conductor. Y bueno, es muy interesante lo que nos contó, todo lo que se hace, y destacable que los autos que ellos reciben los compran. Lo hacen con propio presupuesto, así que no hay ninguna influencia de las terminales automotrices. Creo que fue un tema súper interesante ver las diferencias que hay entre autos en distintas partes del mundo. Bueno, hoy vamos a tener música de los Rolling Stones. Vamos a tener música también de un grupo no tan conocido, tuvo temas muy conocidos, pero no tan conocido por su nombre, que se llama Flash in the Pan. Es un grupo australiano. Y bueno, también vamos a hablar de algo que hablamos mucho en Estilo 21, como ustedes saben, y es café, ¿no? Creo que todos tenemos, o casi todos tenemos la costumbre de, al menos un par de veces por día, tomar un buen café, ya sea para levantarnos a la mañana o durante el día para poder mantener la atención en las actividades que realizamos, o por placer, por ser una bebida que es estimulante, bueno, que además en el mundo ahora ha mejorado muchísimo en cuanto a niveles de sustentabilidad. Ya sabemos que muchas marcas grandes, como por ejemplo Starbucks, hacen mucha publicidad o Nespresso de que el café viene de lo que ellos llaman el fair trade, ¿no? Que ya no es lo que se pensaba antes, lo sabíamos, pero por ahí no teníamos certeza de que era gente explotada que trabajaba en los cafetales. Hoy todas esas compañías ponen mucho énfasis en comunicar eso. Y bueno, y también la calidad se ha mejorado. Hoy en muchos lugares del mundo se pueden conseguir cafés de especialidad, de distintos países, de distintos orígenes. Y por supuesto también en América del Sur, ¿no? En Argentina o tanto en Uruguay, hacia donde vamos a viajar hoy, podemos conseguir excelente café de especialidad. Así que vamos a hablar justamente de café y de un lugar fantástico que se encuentra en La Barra, en Uruguay. Les dejamos la incógnita un poquito mientras seguimos hablando de lo que veremos hoy en el programa, ¿eh? Bueno, para los que siguen el Mundial de Qatar, creo que bueno, ya se va achicando la cantidad de equipos que están en juego, que están aún en juego, digamos, que están aún jugando estas instancias finales. Se pone, bueno, por supuesto que después de que pasa la fase de grupos, perdón, se pone realmente interesante porque cada partido es una final. Y eso creo que es lo que tiene dramático aún para los que no les gusta demasiado. Siempre es interesante ver cómo la presión hace que tenga que definirse cuando corre el reloj. Creo que eso nos pone a todos los pelos de punta cuando tenemos que hinchar por un equipo o también viendo otros equipos. Por ejemplo, la definición del partido de Francia en Inglaterra fue realmente bastante emocionante, aunque no hubo alargue, ya que, bueno, sobre los minutos finales hubo un penal. Y el penal lo erraron. Pero bueno, sobre esto les quiero comentar lo siguiente. Pueden googlear algunos en YouTube. Lamentablemente Kane, el que pateó el penal de Inglaterra, pareció tener un karma con lo que le pasó, porque él, curiosamente, un tiempo atrás filmó un comercial con un jugador de rugby. Entonces, la trama del video era que el jugador de rugby pateaba la pelota por arriba del arco y decía, así yo logré el campeonato del mundo. Entonces Kane lo imita y patea un penal y la bola va totalmente por arriba del travesaño, imitando lo que pasaría en un partido de rugby. Bueno, ¿qué pasó? Lamentablemente, en el partido Kane le tocó el penal a minutos de terminar, podría haber empatado y cambiado la historia, y pateó por arriba del travesaño. Pobre, pobre Kane, haber hecho ese comercial antes del Mundial. Hoy los que lo ven realmente no lo pueden creer que haya hecho eso, porque es lo que le pasó lamentablemente en el partido. Para aquellos que les interese, googleenlo, lo van a encontrar, es tragicómico. Bueno, vamos a repasar un poquito qué pasó un día como hoy, un 12 de diciembre como hoy. Hoy estamos en el 2022, pero en 1863 nacía nada más y nada menos que Edvard Munch, el pintor noruego, autor del famoso cuadro El Grito. Es todo un símbolo de expresionismo. También entendés, un cuadro no muy agradable de ver, pero bueno, llama mucho la atención y además por ahí, por original, nadie pintaba cuadros de una persona en un estado de desesperación, como una cara en estado de desesperación, ¿no? Así que bueno, creo que por eso es que marcó todo un hito en el expresionismo. Pues el cuadro se encuentra hoy en Noruega, ¿no? Es uno de los cuadros más valiosos del mundo y también más conocidos. Como insisto, tal vez no es tan agradable a la vista, pero es uno de los cuadros más conocidos, ¿no? El 12 de diciembre ya, pero en 1903, importante, en España el Congreso aprobaba el proyecto de ley que establecía por primera vez el descanso dominical, ¿eh? Qué bien viene. Y eso fue en 1903 en España, ¿eh? Más tarde, en 1904, por primera vez un español también ganaba el Premio Nobel de Literatura. La Academia de Suecia le daba al dramaturgo José Echegaray el Premio Nobel de Literatura. Hablando de Uruguay, que hoy nos vamos para Uruguay, en 1907, un día como hoy, el 12 de diciembre, se fundaba la Escuela Naval de la Armada en Uruguay. Ya más tarde, en 1915, lo que les gusta la aviación, en Berlín, 12 de diciembre, Hugo Junkers presentaba el primer avión totalmente metálico, ¿eh? Utilizaba unas aleaciones muy particulares, era como una especie de aluminio corrugado, muy interesante de los aviones, que luego hoy lo podemos ver en algunas maletas de viaje que son muy livianas en aluminio corrugado. para el que viaja y lo ve a veces en el aeropuerto, se ve gente que lleva esas maletas que son muy particulares y generalmente la gente que los sobrecargos y pilotos de la aerolínea Lufthansa suelen utilizar esas maletas. Son muy livianas, también son muy caras, ¿eh? Después, bueno, ¿quién nacía un 12 de diciembre? Ya más tarde, en 1915, perdón, mismo año, 1915, nada más y nada menos que Frank Sinatra, ¿eh? Fue cantante y actor norteamericano que nació en Hoboken, en la ciudad de Hoboken. Hoboken es exactamente enfrente de la isla de Manhattan, del lado de New Jersey. Y bueno, Hoboken es un pueblo muy lindo. Es muy parecido a lo que es el downtown de Manhattan, en chiquitito, con las townhouses. Y bueno, en todos lados por las calles ponen fotos de Frank Sinatra, que es el ídolo probablemente de la ciudad, pero siempre es la misma foto. Aparentemente, cuando era muy joven, Frank Sinatra era bastante pillo y andaba con unas pandillas de la zona, así que la foto que tiene es de cuando fue preso, con el número de presidiario, debe estar algunos días preso, y es la foto que ustedes pueden ver cuando circulan por Hoboken, es un Frank Sinatra muy joven que había sido detenido por quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Bueno, después también nacía, para los que les gusta el deporte, un día como hoy, un 12 de diciembre, Emerson Fittipaldi, ¿eh? Para los que lo recuerdan, Emerson Fittipaldi fue, bueno, además de campeón mundial de Fórmula 1, creo que salió dos veces campeón mundial, bueno, luego tuvo una destacadísima actuación en Estados Unidos en distintas fórmulas, pero Emerson Fittipaldi tenía una particularidad y es que corrió en Fórmula 1 con un auto brasilero, ¿eh? ¿Sí? Para los que no lo saben o no lo recuerdan, o los más jóvenes, Brasil tuvo su propio equipo de Fórmula 1, ¿eh? Hoy sería impensable por los costos, tal vez. Pero bueno, Brasil tenía un equipo que se llamaba el Copa Azúcar, ¿no? Donde corrían Ingo Hoffmann y Emerson Fittipaldi. Eran los dos pilotos brasileros que corrían con el Copa Azúcar. Después, ya un 12 de diciembre como hoy, pero en el año 62, nacía, para los memoriosos, Tracy Austin. Tracy Austin fue una tenista americana. Algunos por ahí pueden recordar el nombre de Tracy Austin. Los que vieron la película de las hermanas Williams, tal vez recuerden que en algún momento el padre en la película, en varios momentos, menciona con bastante certeza que él no quiere que sus hijas terminen como Tracy Austin o Jennifer Capriati. Pero sobre todo en el caso de Tracy Austin es importante el ejemplo. ¿Por qué? Porque bueno, se calcula que lo que le pasó a Tracy Austin fue una alarma para el mundo del tenis. ¿Por qué? Porque Tracy Austin fue la tenista que más joven ganó un torneo de ATP. Ella ganó su primer ATP con 14 años. Muy, muy joven, ¿eh? Era profesional, jugaba con profesionales a los 14 años. A los 16 llegó a la primera final del US Open, a los 17 lo ganó, después lo ganó una vez más, en total que lo ganó tres. ¿Y qué le pasa a los que triunfan tan jóvenes y a veces se terminan, entre comillas, como se suele decir, quemando? Porque es demasiada presión para un adolescente. Tracy Austin fue demasiado buena, demasiado joven. Y a veces no se puede manejar eso porque es demasiada presión, demasiada vida de adulto para alguien que es tan joven. Y bueno, ella no pudo. Además se lesionó, luego intentó un comeback, como puede pasar muchas veces, y no fue lo mismo. Bueno, así que esa fue una gran alarma que tuvo el tenis en aquella época, de que los jugadores empezaron a ser cada vez más jóvenes y que tal vez no sea tan bueno. En la película, las hermanas Williams, el padre insiste mucho que no quiere que pase eso, y se niega que las hijas jueguen torneos de mayores cuando tenían 15, 16 años, a lo que los coaches que le ofrecían mucho dinero y veían que podían tener mucho éxito jugando con los mayores y los profesionales, quedaban anonadados que no quisiera aceptar eso. Pero bueno, la verdad que creo que fue la decisión correcta, porque no es lo mismo ganar torneos a los 17, 18 años que a los 15. Son unos pocos años, pero cambia mucho el nivel de madurez que puede tener una persona, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. ¿Qué pasó también un 12 de diciembre como hoy, en 2015? Bueno, algo importante, en Arabia Saudita Por primera vez pueden votar las mujeres, ¿eh? Pueden votar o ser candidatas por primera vez. Estamos hablando del 2015, ¿eh? Estamos hablando de no muchos años para atrás. Es bastante llamativo, pero así es, ¿eh? En el año 2015 en Arabia Saudita. Y después, más aquí, en el 2021, un 12 de diciembre, ustedes saben, yo estoy acá en la Ciudad de México. Se producía, 12 de diciembre, perdón, del 2021, tras 70 años de no ganar títulos, algo casi insólito en el fútbol profesional, el equipo Atlas rompió la peor sequía sin ser campeones del fútbol mexicano. Es una de las peores del mundo de los clubes profesionales, y finalmente se coronó campeón en el año 2021 ante el Club León en una tanda de penales. Es 70 años sin ganar títulos para un club de los grandes de este país, ¿eh? Y bueno, esas han sido un poco las efemérides de un día como hoy, 12 de diciembre del 2022. Bueno, nos vamos ahora a la pausa con un tema de los Rolling Stones. El tema es Beast of Burden y ya volvemos para hablar de café. Concretamente vamos a viajar a Uruguay para hablar de café y de café del mejor café de especialidad. Ya volvemos y nos vamos con Beast of Burden. Bueno, y aquí estamos de vuelta, luego de este temazo de los Rolling Stones, Beast of Burden. Y bueno, lo prometido es deuda. Como les dijimos, hoy viajamos hacia Uruguay. Vamos a hablar con Tomás Moche, que es creador de Borneo Coffee y se encuentra en La Barra, en Uruguay. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás?
Hola, Dan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a charlar con vos.
Un gustazo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque me imagino que, bueno, lentamente empieza la temporada y cada vez tendrás más trabajo a medida que se acerca el verano. Pero bueno, quisiéramos empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo nace Borneo Coffee? Vos ya estabas en el mundo gastronómico. ¿Cómo nace la idea de poner un local de café de especialidad en La Barra?
No, vos sabés que yo no tenía experiencia en lo gastronómico, simplemente como usuario, ¿no? Como, digamos, como cliente.
Claro.
Ni tampoco, te voy a confesar, tan fanático de la bebida, del café per se, ¿no? Era más...
Qué bueno.
Sí. No, uno se puede imaginar, viste, que soy un freak del café, pero no, más lo que a mí me atrajo más era la, no sé, ¿cómo se dice? El ambiente, ¿no? Crear el ambiente y el lugar de encuentro que puede tener un café, sin claro. Dejar de lado de la calidad, obviamente, ¿no? Pero me gustaba, soy una persona muy diurna yo, no soy de la noche ni nada de eso, entonces mi lugar de encuentro, claro. Mi lugar de estar social, me parece muy lindo el mundo del café, así que por eso fue, más que nada.
O sea que eso está muy bueno, tuviste que empezar de cero en el mundo del café.
Sí, de cero. Lo que hice fue, cuando me interesé y estaba en un momento de no estaba ocupado, básicamente, así que encontré una excusa para irme a California y encontré un curso ahí que era de barista y de coffee shop management, digamos, ¿no? Uh-huh. En San Diego. Y
ah, qué lindo.
Interesante. Sí, a mí siempre me gustó ir a California por el surf.
Claro.
Y de hecho ahí es donde también hay mucha movida de lindas cafeterías, todo por la costa, por el PCH. Es la Pacific Coast Highway. De uh-huh. San Diego para el norte, pasas Los Ángeles, hasta San Francisco, lo que fuere. Y ahí siempre viste lindos cafecitos en todo el camino.
Sí.
Y fue un poco más por ese lado. Un año antes de abrir Borneo, estuve por allá y viajé con un amigo que vivía ahí. Y nada, teníamos mucha charlita a fin del día, después del surfing, y yo qué sé, compartíamos muy buenos ratos de cafés, y ahí se me empezaba a picar el bichito, como decir, esto es muy, en cierta forma, ¿no? La costa californiana es similar a la costa uruguaya.
Claro.
Y bueno, y decía, esto la verdad que sería muy lindo tratar de alguna forma adaptarlo y replicarlo en Uruguay. En ese momento todavía no había café de especialidad en la costa, sí había en, ajá, Montevideo.
O sea que ustedes son el primer café de especialidad en Punta del Este, en el Este.
Ajá, sí, yo creo que de Maldonado en general, sí, saliendo de Montevideo creo que no había otro, me parece. Estaba The Lab, estaba Montevideo Roasters, que servía café en La Madriguera en ese momento.
La Madriguera, sí, ahí en Carrasco.
Sí.
Claro.
Y bueno, y así fue que busqué un local para abrir en... Primero busqué un poco Punta del Este, porque tendría más movimiento durante todo el año. Recordemos que esto fue hace 7 años, ¿no? Esto va a ser el séptimo verano de Borneo.
Ajá.
Y hubo como un boom muy grande, ¿no? Tanto en Buenos Aires como acá de cafetería de especialidad. Entonces en ese momento era un poquito impensado capaz tener algo abierto todo el año en La Barra.
Claro.
Pero bueno, terminó siendo un local acá en La Barra. Yo vivo acá en La Barra también, o sea que me quedo muy cerquita de casa.
Ah, qué bueno. ¿Vos vivís todo el año en La Barra?
Ajá, sí.
Ah, bueno, eso facilita un poco las cosas, porque claro, si no, moverte desde otro lugar sería complicado.
Sí. Seguro, sí.
Claro, o sea que vos mismo en realidad decís, te inspiraste un poco en la onda de los coffee stores y coffee roasters en California, porque la verdad que yo como cliente obviamente los he visitado y sí, justamente lo primero que uno ve en el local es que tiene una onda de un café que podría estar perfectamente ubicado en California y además está está lleno de tablas de surf en el techo y en el fondo y tiene mucho ese estilo. ¿Te inspiraste en alguna en particular de allá, de la costa oeste de Estados Unidos?
No, en particular no, pero cómo es, ¿no? Uno cuando quiere, yo qué sé, tomar ideas de otros, decís, bueno, de este me gustó esta cosa, del otro me gustó tal otra y vas tomando así lo que te gusta de cada uno. No, no particularmente creo que haya alguna que me haya inspirado más o menos. Pero sí, también, obviamente, recurrí mucho a Pinterest en su momento. Me parece que es una aplicación genial cuando querés diseñar un lugar o algo y sos
Claro.
tu propio diseñador, ¿no? Bueno, no es que tenía un decorador ni nada.
Claro.
Y ahí sí, tomás algunas ideas, digamos, hay muchas cosas que ya son básicamente genéricas, o al menos en ese momento, viste, de los coffee shops alrededor del mundo. Pero siempre le das tu impronta y tu toque personal, obviamente. Y bueno, y así quedó, sí. Para alguna gente me ha dicho, uy, me hace acordar un lugar de Bali, otros, uy, me hace acordar algo de Nueva York. No sé, no estuve en Bali o en Nueva York, pero puede ser,
Claro.
sí. Es como que muchos aspectos que son comunes a muchas de las cafeterías del mundo, me parece.
Y ahora te pregunto una cosa. En el mundo del surf, la gente, esta pregunta es interesante porque vos estás justamente en Uruguay. En el mundo
Sí.
del surf en Uruguay, ¿la gente era o es de tomar mucho café? Porque uno siempre tiene la imaginación de que el que hace surf, viste, cuando ya cae la tarde y sale, se toma, está con el mate, obviamente, ¿no? Para mantener el calor corporal, digamos, porque bueno, obviamente el agua en Punta Este no es súper cálida, es más bien fresca y a medida que va al sol está cada vez más frío.
Sí.
Entonces, tomar un mate bien caliente o algo así ayuda. El surfero en Punta del Este es sobre todo el surfero de todo el año. ¿Es de tomar café o de tomar mate?
Yo te diría, me parece que es un poco más de tomar mate, pero también porque es, digamos, la cultura del mate es muy fuerte acá.
Claro.
Y la cultura de esta cafetera capaz que viene con una onda un poco más moderna, va, digo, más moderna, no, pero digo, es más
Una
contemporánea capaz.
generación.
Sí, es una nueva generación. Y poco a poco creo que va ganando sus adeptos. Es decir, si vos mirás, por ejemplo, de vuelta a los americanos, ¿no? Los gringos, son muy, muy cafeteros y son muy madrugadores. Entonces cualquier cafetería está abierta capaz de las 6, 7 de la mañana tranquilamente. Acá arranca todo un poco más tarde, o sea que el que quiere salir a buscar olas a las 5 o 6 de la mañana y se va a tener que preparar su propio café normalmente, y creo que lo más normal es que salgan con un mate. Pero post-surfing de la mañana, por ejemplo, sí es muy normal que vengan a desayunar tal vez.
Claro, claro.
Y sí, noto, sí, como que poco a poco cada vez más gente de pronto empieza a adquirir más el hábito del café. No para reemplazar el mate propiamente, pero sí.
Se va adaptando, claro.
Sí, sumarlo un poco al café. Pero también porque antes no estaba, ¿no? No estaba esa posibilidad, no había esa oferta de café que hay ahora. Hay un montón de cafeterías. En las barras abrieron,
Sí.
especialmente desde la época del COVID, abrieron como 5 o 6 cafeterías tranquilamente, creo. Entonces
Sí.
hay un montón de opciones y hay.
Sí, es cierto lo que decís, incluso hay cafés de especialidad en José Ignacio.
Hay en José Ignacio, tal cual, sí. Bueno,
Sí.
José Ignacio también, después de que yo abrí en la barra, fueron de los primeros en abrir, me parece.
Ajá.
Creo que ya el verano siguiente, o si no fuera al otro recién, pero bastante de seguidito, fue uno que lamentablemente se incendió, pero se llamaba La Excusa, quedaba en la plaza de José Ignacio.
Ah, mira.
Y
Ah, no
sí.
sabía.
Y ni hablar, bueno, que también en los restaurantes, hoy en día también en los restaurantes buenos. El café ya es de especialidad también.
Eso te iba a decir, ¿no? Eso fue también el hecho de que aparecieran ustedes y después otros seguramente va elevando la vara, ¿no? El que se acostumbra a tomar un café. A mí me pasa un poco lo que te pasa a vos. Yo no era fanático del café. En general, realmente no tomaba café, más bien. Yo no tomaba café hasta grande.
Sí, yo
Me
también.
pasó de estar. Claro, yo tomaba más bien té o tomaba mate cocido. Yo no era para nada del café, jamás me pedía un café. Si me convidaban, por ahí tomaba, pero no era que de tomador de café. ¿Qué me pasó? Que viviendo en Centroamérica, alguna vez probé un café realmente bueno, Luego los que sabían me explicaron, mirá, este es uno de los cuatro mejores cafés del mundo, siempre está ahí entre los cinco en el ranking. Ah, digo, bueno, pero ahora entiendo, porque este café es otra cosa. No me dejaba un sabor así como amargo, que era justamente lo que no me gustaba del típico café que puede uno tomar en el centro de Buenos Aires, por ejemplo, que a mí no me gusta el cortado, ese clásico, no me agradaba para nada, me desagradaba. Bueno, pero al probar un café de especialidad, de los buenos, buenos, dije, pero esto es totalmente distinto. Y ahí lo empecé a tomar y lentamente me fui convirtiendo en un, obviamente totalmente amateur, como un disfrutador del café cuando es un buen café. Y hemos tenido colegas de ustedes, por ejemplo, vos los conocés a Fernando Iglesias Molly, ¿no? El de Oz Café.
De vos, claro.
Claro. Él ha venido a hacer unas degustaciones de café a la radio y bueno, cuando nos viene y nos trae esos cafés, con mi colega Fede Levi siempre decimos, bueno, esto es otro mundo, estos cafés son otra cosa del que uno toma normalmente en un lugar cualquiera sin tomar, sin averiguar si el café realmente es de especialidad o no. A vos te pasa que hay gente que va que dice, mira, pero esto es otra cosa, debe haber pasado, ¿no? Hay clientes que dicen, yo no soy tan fanático y me estoy volviendo fanático.
Ah, sí, pensé que me lo preguntabas al revés, porque también nos pasa al revés. La
Ah,
gente
mira.
acostumbrada al café tradicional y que no le gusta el café especialidad, porque claro, vamos,
Ah, mira.
la verdad es que el sabor es distinto, entonces es como que no
Además,
hay algo
tiene el
raro.
paladar muy adaptado, claro.
Puede haber un choquecito cultural a veces también ahí por ese lado, pero sí,
Claro.
totalmente me ha pasado con amigos que me digan, o clientes así, amigos, que me digan, me acostumbré al buen café y no puedo tomar café en cualquier lado. Vamos a decir, como no sé, el café de estación de servicio o el café de, ¿viste?, de
Claro.
cualquier así, marca muy industrial. Y yo hasta hace un tiempito también me jactaba de que me guste todo el café. Yo decía, yo me puedo tomar un instantáneo, me puedo tomar cualquier cosa y me puedo tomar un café de especialidad muy bueno. Me gustan todos, como que le encontraba lo bueno a todos.
Sí.
Y de a poco fue un momento que dije, no, bueno, basta. No me gusta, es como que ya no disfrutaba cualquier café. Y termina siendo un arma de doble filo, porque después viajás y no encontrás el café que te guste y te pones un poco
Pasa.
más ñañoso, me parece.
Sí,
Sí,
totalmente,
es bravo,
pasa, pasa.
es bravo, sí.
Ahora, como todo, ¿no? Uno se acostumbra a lo bueno y después es difícil bajar un escalón. Pero bueno, también por otro lado, como dijimos recién, sube la vara en todo el este, que la gente se empieza a acostumbrar, entonces te empieza a buscar a vos y a todos los que ofrecen café de mejor calidad, ¿no? Ahora,
Sí.
vos estabas comentando el mundo del surf. Entonces, vos debés tener muchos clientes que vienen, ahí, vos estás ahí nomás de la playa, ¿no? Que vienen ahí de ahí nomás con la tabla o vienen de estar en el agua, deben venir
Sí.
con hambre. Ustedes también tienen yo vi que tienen algunos menús de comidas rápidas. Ustedes, contanos un poco qué es lo que tienen.
Sí, tenemos principalmente pastelería, pero eso se consume más de tarde, vamos a decir. Si
Claro.
es para lo que es desayuno, te cuento, siempre vamos cambiando, siempre vamos, trato de encontrarle la vuelta a que se pueda conseguir un buen desayuno dentro de las posibilidades que tenemos nosotros como de infraestructura de lo que es el café, porque yo empecé este café pensando en algo muy, muy tranqui.
Claro.
De vuelta, como lo que te contaba antes. Yo pensaba en algo súper tranquilito, con una maquinita de café y algunas cositas de pastelería, que además hablaba con una amiga y le decía, bueno, a ver si vos me podés traer cada tanto, viste, algunos budines, algunas cositas así, como para que haya algo para acompañar el café, pero hoy sería insostenible eso, obviamente. Ahora hay tres personas, viste, staff fijo, produciendo
¿Cuántas personas?
constantemente, tres de cocina, digo, ¿no? Hay
Permanente.
tres personas, claro. Yo pensaba que una persona que cada tanto me entregue algo me iba a resolver todo, o sea, la cocina, ¿no? Obviamente
Claro.
no fue así, no esperaba ese tipo de demanda. Así que con lo cual originalmente la propuesta era pastelería como para acompañar algo con un cafecito. Y de almuerzo siempre alguna opción que se pueda llevar ya en el momento, alguna porción de tarta, algún sanguchito hecho, lo que fuere. Y para desayunos, hace como 3 veranos hice el intento de ofrecer así buenos desayunos elaborados. Y el problema fue justamente el éxito que tuvo eso, la demanda que tenía esos desayunos y no
Ah,
poder
mira.
sostener el ritmo. Vos me dirás, bueno, pero contratá más gente, o, viste, qué sé yo, pero la cocina que yo ya tengo hecha en el local es muy, muy chiquitita, es un espacio que no estaba diseñado para eso.
Claro.
Y bueno, este año quise retomarlo sin una oferta tan amplia de opciones de desayunos. Para resumírtelo, sí estamos volviendo a poner la opción de que haya, ¿viste?, tostadas, tostadas con mermelada y queso crema, tostadas con palta y tomate. Una de las chicas que está en cocina, Pauli, hace muy, muy buenos bagels, así que
Ah, mira.
ya me había tirado ahí una punta este año en invierno y le dije, bueno, dale, ¿querés que empezamos con los bagels este verano y nos copamos los dos con la
Claro.
idea? Entonces estamos ofreciendo lo que hay de desayuno, lo podés conseguir hasta las 4 de la tarde. Entonces, ¿querés desayunar un bagel o almorzarlo o lo que fuere? Está la opción. Y algunos bowls
Y
para
la
la cocina.
pastelería, yo probé, realmente muy rica, siempre fresca. Eso está hecho siempre. Vi que lo están haciendo ahí en el momento cuando uno está tomando un
Sí.
café.
Exacto. Sí, la producción es constante. Y es bajo demanda, ¿no? A medida que va llegando gente y van faltando cosas en el mostrador, que, o sea, vos entrás a Borneo y tenés un mostrador, una vitrina con las cosas que hay ahí producidas básicamente del momento, a menos que sean cosas que precisan primero ser congelados para, no sé, por en mi opinión, por ejemplo, el chipá, que es nuestro producto más vendido, más popular, es
Sí.
básicamente como un pancito de queso con fécula de mandioca. No es el pan como tradicional. Pero bueno, eso vos lo podés preparar la masa y hornearlo directo, pero para mí queda mucho mejor cuando lo frizamos y después va bien frío al horno. Le da una especie de un poquito más de crocantez por afuera y el queso queda más derretido por dentro. Queda buenísimo. Si conseguís ese producto recién salido del horno en Borneo, es un viaje, está buenísimo. La verdad que es. Está muy, muy bueno. Así que sí, es un poco la dinámica de nuestra cocina, que es bien chiquita y me gusta mantenerlo así. Por eso tampoco es como que se amplía a que haya una carta de, no sé,
Claro.
viste, de todo tipo de elaboración de almuerzos o más opciones de desayuno. Pero bueno, mi cabeza es así, es mantenerlo como siempre estuvo, dentro de todo lo más chiquito posible,
Claro.
porque. Ah, que siga manteniendo esa esencia el local, ¿viste?
Y contanos, Tomás, ¿ustedes están abiertos y vos vivís ahí? ¿Están abiertos todo el año?
Sí, estamos abiertos todo el año, pero depende del año, esa es la verdad.
Ha
Hasta
habido
ahora
últimamente
no.
unos años complicados, que
Fue,
no estaba abierto
fue
el
cambiando.
mundo.
Sí, fue cambiando todos los años. De hecho, irónicamente, el año del COVID para nosotros fue un año de muchísimo laburo. Al
Ah,
revés
mirá.
que en otras partes del mundo, claro, porque acá no hubo cuarentenas así de que tener que estar
Obligatorios.
todos, obligatorio tener todo cerrado. Por suerte, se pasó muy tranquilo el COVID.
Claro.
Tranquilo en comparación con otras partes del mundo, ¿no? Obviamente que
Claro,
se
claro, claro.
sufrió en cierta forma. Pero, ¿qué pasa? Normalmente en Uruguay, o vamos a decir acá en el balneario, en Punta del Este, mucha de la gente que vive y trabaja acá en el verano. Tal vez en invierno es el momento que aprovecha para viajar. Y
Claro.
algunos se pueden ir de viaje 4 o 5 meses, ¿viste? De pronto, los que les gusta, los que tienen un trabajo muy, muy de verano acá.
De temporada, claro.
Claro. Por darte el ejemplo, no sé, gente que tiene escuela de surf, por decirte algo así, que en invierno tienen mucho menos trabajo y que ya hicieron una ganancia de verano, bueno, y tal vez se van a Indonesia 4 o 5 meses a surfear.
Claro.
Toda esa gente, o que se van a hacer trabajos de cocina en otras partes del mundo también, ¿no? Bueno, etcétera. Toda esa gente no se pudo ir en el 2020, estaban todos
Se
los
quedaron
aeropuertos
todos,
cerrados.
claro.
Entonces, ya del vamos, había más gente acá que nunca. Y
Mirá qué
por el lado de los
interesante eso. O sea,
argentinos,
claro, hay
que
gente que
allá
se
en la
instaló ahí
cuarentena,
o se
claro,
quedó.
muchos que estaban acá veraneando capaz en marzo, que no se pudieron ir, dijeron, listo, me quedo acá. Y
No
otros, con
volvieron.
la situación de cuarentena tan estricta que había en Argentina,
Sí.
Los que tenían residencia en Uruguay tenían permitido entrar a partir de
Se
cierta fecha,
fueron.
creo que a partir de julio o algo así. Entonces, a partir de ahí, los buques venían llenos para acá. Entonces, fue un
Sí,
invierno
sí.
muy, muy atípico, ¿viste? Había tráfico, había gente por todos lados. Entonces, nosotros
Eso
terminamos
nos, nos,
trabajando
eso
muchísimo.
sí, eso es lo que se reportaba, sí. Lo que vos decís es muy cierto, que curiosamente había mucha gente, claro, el que pudo, como decís vos, el que tuvo residencia, aprovechó que la pandemia sobre todo más, la cuarentena era muchísimo más suave, por suerte para el que estaba ahí, y se quedaron ahí.
Claro. Y
Claro,
bueno,
mirá
eso
qué
es
dato
genial.
interesante ese, ¿eh?
Sí,
O sea, fue
se
al
dio al revés
revés.
que en todos lados, supongo. Viste que,
Sí.
claro, en las ciudades no te dejaban abrir el negocio y acá, bueno, se podía. Con restricciones, obviamente, barbijo,
Sí, claro.
distancia, etcétera, alcohol, lo que quieras, pero se trabajó más que nunca ese invierno. Y
Qué
otros me
locura.
gusta cerrar un poco también. Me viene
Sí.
bien. 2019 cerré 7 meses, cerré muchísimo. 2019, pero viajé, estuve en Ámsterdam, estuve en Sri Lanka, estuve en Francia y en todos esos lugares me encanta, obviamente, voy a recorrer las cafeterías y me inspira mucho, de vuelta, como antes
Claro.
de abrir, capaz fue más que nada de California, de golpe dije, ah, mirá, me encanta esta cosa que tiene este café de Francia. Les paso el chivo, se llamaba
Claro.
Volt y quedaba en Hosbord. También lindo pueblito para ir a surfear y café divino, donde trabaja un ex empleado de Borneo, que es
Ah,
francés, se
mira.
llama Thomas. Sí, entonces lo fuimos a visitar ahí y bueno, nada, saqué así también cosas muy lindas de ese café. Después en Sri Lanka hay muchas cafeterías hechas por australianos, que son unos fenómenos.
Mira.
Tienen muy linda estética, tienen muy buena carta, hacen todo muy bien los australianos, me parece. Entonces
Sí.
también de ahí tomé ideas, digo, mirá qué lindo esto que usan para decorar así asá. Y Holanda lo mismo, en Ámsterdam todos los locales tienen su banquito en la vereda, viste, mirando la calle, y bueno, hice lo mismo, ahí
Que
agarré
ya
una
es otra onda, ¿no? Es
bicicleta.
mucho más citadino, ¿no? Es una ciudad,
Sí,
es otra onda, claro,
nada
locales
que
muy
ver.
chicos, seguramente.
Sí, no, nada que ver uno de los otros. Pero lo que voy es, de todos, saco alguna cosita capaz que me gusta y que digo, bueno, esto se puede adaptar y quedaría bueno para Borneo, para, no sé, en la vidriera de Borneo, o sea, en el vidrio ahí que tengo adelante. Tenía nada, unas plantitas y saqué esos
Claro.
cajoncitos con plantas y puse una banqueta con una mesadita ahí como puedes apoyar tu cafecito, algo muy sencillo. Pero me parece que todo eso suma y está bueno. Entonces, bueno, volvés como con energía renovada, con ganas, con ideas y vuelvo y lo adapto un poco acá y bueno, y sale otro verano.
Y
Así
contanos,
que sí.
Tomás, el café de ustedes, básicamente, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de cafés tienen?
Nosotros trabajamos con unos tostadores que se llama Seis Montes de Montevideo. Y tenemos siempre dos opciones, ofrecemos, porque esto es algo que aprendí en un viaje que hice por Buenos Aires charlando con un dueño de un café allá, que lamentablemente no me acuerdo cuál de los cafés era, porque recorrí muchos en muy poco tiempo. Pero me dio un dato muy interesante, y esto de paso le puede servir a alguien que esté escuchando y capaz no esté tan en tema.
Claro.
Y tiene mucho sentido. Si vos tenés un café, los cafés algunos tienen más acidez y otros menos, ¿no? Entonces, un café que tiene mucha acidez, vos haces un cortado o un flat white, algo que tenga como
Sí.
una relación de café y leche, te puede dar esa sensación de ese gusto de acidez del café. No queda muy bueno con leche. Te puede dar la idea de como que la leche se cortó.
Ajá.
¿Entendés?
Mira.
Me pasó en Borneo, claro, el primer verano o el segundo, que viene una persona y me dice, che, me parece que la leche está cortada. Le digo, bueno, a ver, te hago otro, abro otra leche, nada que ver, ¿viste? Y no estaba ni vencida ni nada, y le hago otro café y me dice, no, sigue teniendo el mismo gusto. Y yo no podía descular qué es lo que estaba pasando. Bueno,
Ajá.
entonces, a partir de ahí, tenemos un café que es para nada ácido, es más bien, tiene como notas de frutos secos, chocolate, entonces un grano con esos sabores mezclado con leche amalga muy bien, ¿viste? Queda muy rico. Y un café que tiene un índice de acidez más alto o tiene, ¿viste?, notas más cítricas, florales, va a quedar
Sí.
mejor solo. A mí me encanta un espresso que sea como más ácido, más
Sin
frutal.
nada, mira.
Sí. O solo con agua, digamos, el espresso con agua, que puede ser un americano, un long black. O para hacer un cold brew, que es el café infusionado en frío, a mi gusto está mucho mejor que sea con un café más ácido.
O sea,
Entonces,
eso es un buen dato. O sea, que yo, por ejemplo, que tomo latte o me gusta también el flat white,
sí.
según el café. Te puede, cuando le pones leche, obviamente, según el tipo de café que uses, te puede parecer que no está tan buena la leche, sin embargo, no tiene nada que ver, es el café.
Claro. Vos cuando entras a cafeterías, a veces tienen más de una opción para ofrecerte. A veces tienen un blend o a veces, bueno, te dicen, no, tengo un single origin de Etiopía, por ejemplo, o algo así. Y vos decís, bueno, yo quiero un latte, bueno, pero ojo, esta es mi idea, ¿no? Capaz que queda buenísimo con lo que te estén ofreciendo en esa cafetería en ese momento, porque ellos, digamos, respaldan lo que están haciendo, obviamente, y por algo lo hacen. Pero si tienen la opción y vos lo querés tomar con leche, es capaz, vas por la opción que sea el más bajito de acidez.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Tomás, la verdad que estamos aprendiendo algo muy interesante con vos, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacerte dos preguntas. Uno,
Dale.
primero, ¿qué pasó con el puente de la Barra? A los que vamos al verano para allá, ¿qué nos espera?
Y el
Vos estás
puente,
en la Barra,
lamentablemente.
tenés la justa seguramente.
Sí, no, ya está apuntalado. Lo que pasó fue
Bueno, qué bien.
que al parecer todos los camiones que vienen del lado de Maldonado para todas las obras que se están haciendo en la barra, manantiales, José Ignacio, etcétera, y todos los camiones que venían de ese lado venían cargados. Esto es lo que se supone, lo que dicen. Bueno, algo pasó que el pobre puentecito del lado para venir para acá, básicamente se partió más o menos, ¿no? En los extremos. La parte del medio estaba bien, pero se empezó como a hundir, bajó como, no sé si como 1 metro aparentemente.
Wow,
Y sí,
pero ya está bien.
hicieron un laburo intenso como de 2 meses, creo. Y ya está, ya lo inauguraron de vuelta. Se van a encontrar que tiene unas estructuras sobre el agua, de hierro y hormigón, etcétera. Quedó apuntalado. Hay que
Claro,
pasar despacio.
algo de eso yo leí, porque yo recuerdo. Alguna vez estuve relacionado con eventos que se realizaban allá en el verano y una cosa que sabíamos, por ahí hay que ver qué pasó este invierno, era que el tránsito pesado estaba prohibido en el puente de la Barra, tenías que ir por atrás. Y como vos decís, tal vez en alguna construcción o qué sé yo, mandaron camiones por los puentes que no debían ir porque es un puente de tránsito liviano, no, más que nada por la forma que tiene. Por
Ahora sí,
ahí
ahora
es un po
está.
es un poco lo que leí.
Sí, eso ahora está, ¿cómo se dice? Enforced. No se puede pasar más de 5 toneladas. Hay,
Claro,
eh,
perfecto.
hay este, ¿cómo se llama? Sensores de velocidad, no puedes pasar a más de 30 kilómetros por hora en ninguno de los
Ah,
dos. Pero bueno, fuera
bueno.
de eso, todo normal.
O sea
Se
que
puede seguir
vamos
usando,
a poder
por
cruzar
suerte.
normalmente.
Sí, hubiera sido un
Perfecto.
caos. No llegaban, era un caos.
Bueno, te hago la última pregunta antes de dejarte. Siempre como viajero del mundo que sos y cuando hablamos con alguien del mundo gastronómico, sobre todo le preguntamos, ya nos mencionaste uno, pero bueno. ¿Qué café, qué lugar, qué bar también puede ser un restaurante del mundo quisieras recomendar? Este lugar, cuando voy, siempre que voy, viajo, lo visito o se lo recomiendo a cualquiera que vaya, puede ser en Uruguay, puede ser en cualquier parte del mundo, California, donde más te guste.
Uy, no, te podría decir 10. ¿Tengo que elegir uno?
Uno, o podés decirme dos,
Uno.
uno en.
Bueno, uno que para mí es imperdible en Los Ángeles,
Mira,
se
mira que nosotros
llama.
vamos anotando, ahí tomamos nota y después lo vamos a ver.
Dale, sí. Uno para mí imperdible de Los Ángeles, esta vez es una cafetería con rotisería, ¿viste? Tiene mucha onda. Se llama Justa y se escribe GJ. Justa.
Ah, mira, Justa. Ah, qué
Queda
bueno.
en la zona de Venice, cerquita de la playa, en la
Ah,
calle
sobre el mar.
Sunset. Sí.
Mira,
Queda así.
Justa. Qué bueno, y
Justamente.
es cafetería y también se puede comer algo.
Y sí. Tienen cositas para comer a la carta o tienen rotisería. Toda la producción la ves ahí, entras y ahí viste esas bolsas de harina de 50 kilos. Es muy buena, la estética del lugar es increíble, tiene mucho movimiento y
¿Y el otro?
seguramente muchos se han inspirado ahí. Y otro, te puedo decir uno que abrió hace poquito acá, que me gustó, que fui hace poco en José Ignacio, se llama Tres, hacen muy buena pasta,
Tres, mirá qué
me
bien.
pareció increíble
Ya
y
voy
está bueno.
anotando, ¿eh?
Sí, ese me parece vale la pena, está ahí nomás de la rotonda de José Ignacio, te vas para el lado de arriba, hacia la ruta 9.
Sí.
Está ahí enseguidita,
Se
a
llama
50
Tres.
metros de la ANCAP.
Sí.
Sí, me parece que está bueno mencionar algo que sea nuevo
Claro.
que capaz que uno no sé si te digo la huella, ya fueron todos.
Claro,
Obviamente siguen
por
viendo, está
supuesto,
buenísimo.
eso sí, los conocidos de siempre.
Es un
Tres,
clásico,
mirá vos,
pero
tres y
tres
Giusta
acaba de
en
abrir
Venice.
hace muy poquito y bueno, sí, ese es acá.
Genial.
Uno local y uno en Los Ángeles, te tiro.
Buenísimo, Tomás.
Es
Bueno,
una.
hemos aprendido bastante con vos. Bueno, desde ya te digo que cuando pases por Buenos Aires, estás cordialmente invitado a que nos visites en la radio y hagamos una degustación con vos. Ahí también estaría muy bueno, o por qué no, con alguno más.
Dale.
En el estudio. Y por supuesto que ya estamos esperando, contando los días, para pasar por Borneo y tomar uno de esos ricos cafés. Y ustedes tienen unos ricos muffins también, no me acuerdo, creo que eran integrales, muy ricos, muy, muy, muy buenos para acompañar. Así que bueno, y por qué no el chipá también, que promocionaste bastante bien, ¿eh?
Sí.
Bueno,
Eso lo
Tomás,
tengo que
te
probar.
deseo que arranquen muy bien la temporada y bueno, muchísimas gracias por venir y será hasta pronto.
Dan, un placer. Muchísimas gracias a vos. Disfruté mucho esta charla contigo.
Será hasta la próxima, ¿eh? Chau.
Dale, gracias. Chau, chau.
Y así pasó por Estilo 21, Tomás Moche de Borneo Coffee. Está ahí en la barra. Se lo recomendamos a todo el mundo. Realmente el café es espectacular. Y todo lo que es pastelería también es muy, muy fresco. Muy, muy recomendado. Ustedes saben que aquí en Estilo 21 buscamos lugares que tengan café solamente de especialidad. Y este es el caso, ¿eh? Borneo Coffee. Y como ustedes saben, ya se nos fue el programa. Cuando hay temas muy interesantes, se nos va la hora. Así que nos despedimos. Nos vamos con un tema musical, como dijimos al principio, del grupo australiano Flash and the Pan. El tema es Midnight Man y será hasta el lunes próximo a las 15 horas aquí en Radio Cultura. Chau.
Por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki arroba con tikiviajes.com.ar. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.